contigo. La prisionera política Aymara Nieto abandona huelga de hambre que realizaba para pedir su traslado a La Habana. La seguridad del Estado amenaza al opositor Esber Rafael Ramírez por promocionar campaña pidiendo vacunaciones en la provincia Holguín. A propósito, el MINSAP registra más de 6.000 nuevos casos de COVID-19 y 84 nuevas muertes por la pandemia. Aparecen carteles contra Miguel Díaz Canel en Cuba. Hay un opositor preso y otro multado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma desde la Casa Blanca que era el momento de acabar con la prolongada guerra en Afganistán. Como si fuera poco con la pandemia, Venezuela sufre una nueva tragedia con las inundaciones en Mérida. Y los talibanes declaran la independencia de su país y prometen formar un gobierno islámico inclusivo tras la retirada total de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...33 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 22 kilómetros por hora. La prisionera política Aymara Nieto Muñoz ha abandonado la huelga de hambre que realizaba para exigir su traslado a La Habana, donde reside su familia, entre otras de sus demandas. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo este martes a Radio Martí que Nieto Muñoz fue visitada en la cárcel de mujeres de Las Tunas por agentes de la seguridad del Estado, quienes prometieron resolver su caso.
No, primeramente Aymara estuvo plantada 7 días, la había terminado el día 18 de ese mismo mes y la había empezado el día 11 de ese mismo mes. El motivo de ella, de la huelga de hambre de ella, también está al lado de ella aquí para acá, para La Habana. Y ahora recientemente pidió celda permanente para no vivir con las demás reclusas ahí, porque no tiene confianza en la seguridad de ella, y pidió celda permanente. Entonces la huelga de ella era por el que no recibía primeramente visitas de familiares y no la llevaban llegar el insumo que le hace falta a ella para subsistir dentro de la prisión, y también el propósito de ella también era el objetivo de la lejanía que tiene de sus familiares, que ya lleva ya casi un año y pico, vamos, para 2 años, que no ve a las niñas, ¿no? Y a su familia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me metí por lo menos, o sea, ya 9 meses que no tengo ese contacto con ella. Y las niñas llevan ya casi 2 años, ¿no? Que no ven a la madre. Pero el problema es la lejanía, que ahí son 600 kilómetros de aquí de La Habana. Ella tiene que estar en La Habana porque ella es de La Habana, no es de San. Según me informa Aymara, que vinieron que seguridad del Estado aquí en La Habana, hablaron con ella, que le iban a resolver el caso de ella, que yo sé que todo es una pasada.
El opositor Esber Rafael Ramírez fue amenazado por la seguridad del Estado tras promocionar una campaña pidiendo vacunación para los residentes del municipio Antilla en la provincia Holguín. Desde allí, Ramírez dijo a Radio Martí que los carteles que tenía en su portal con la petición fueron retirados por agentes del régimen, aunque la campaña continúa en las redes sociales.
La campaña consiste principalmente por el amor a nuestro municipio de Antilla, a nuestro pueblo y al municipio hermano de Bane. A raíz de que está ocasionando el COVID muchas muertes en este municipio, que es uno de los municipios más pequeños de Cuba. Ayer mismo dio lugar a 6 muertes en este municipio de Antilla. Van 3 muertos. Vemos por la televisión cómo nos reportan que en Antilla diario hay casos de COVID, casos de muerte. Esta campaña consiste principalmente pidiendo lo que prometió el Estado, que hoy día en este municipio no ha funcionado. Aquí en este municipio solamente han vacunado con la vacuna de aquí de Cuba al MININ, Guardia Frontera, y a los trabajadores de salud pública. La seguridad del Estado tomó una actitud represiva, quitando los carteles que son mi derecho a pedir una vacuna el día 29, a pedir lo que ellos prometieron frente a mi casa, aquí en la pared de mi casa al frente. Él me amenazó de que le diera el carnet, que lo acompañara a la unidad, que estaba detenido, y yo le dije que no, que yo estaba pidiendo con todo mi derecho la vacuna. Me dijo que venían por mí, me quedé esperando, nunca vinieron por mí. Ahora estamos pidiendo en las redes sociales para evitar lo que ellos deben estar maquinando contra mi persona.
A propósito del coronavirus, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 6.342 nuevos casos de COVID y 84 muertes a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al 30 de agosto, elevan a 652.855 el total de contagios y a 5.303 la cifra de muertos parcialmente registrada. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 96.653 pacientes, de ellos 35.488 casos activos, 56.853 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río registra aún el mayor número de nuevos contagios con 834 en la jornada. Le siguen La Habana 761, Villa Clara 530 y Holguín 502, entre los territorios más afectados. Y hablando del COVID-19, siguen cuestionando las cifras oficiales sobre la pandemia en Cuba y las afirmaciones de una ligera disminución en los nuevos casos de COVID-19, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Cuba reportó en los últimos días una ligera disminución del total de casos de COVID-19 en el país. Mientras tanto, residentes en la isla cuestionan la veracidad de las estadísticas cubanas sobre el COVID-19, porque los hospitales siguen colapsados, persiste la falta de pruebas PCR y de medicamentos, y continúan muriendo personas víctimas del virus que no aparecen en el reporte diario. Este domingo, bajo su responsabilidad, William Tamayo sacó a su hijo del hospital pediátrico de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, donde llevaba 3 días internado con una afección renal.
Mi niño llevaba ya 3 días ahí, junto con los niños de COVID, con los niños de escabiosis, con los niños de dengue. Baños asquerosos, sucios, no hay medicamento, no hay comida. Están ocultando muertes, ocultando casos positivos aquí en Vanes.
El programa La Directa de la TV Sol Visión en Baracoa informó que ya está habilitado un cementerio en la zona montañosa de Quibiján para enterrar a las víctimas del COVID-19, informa el comunicador Emilio Almaguer.
El cementerio que tenemos nosotros aquí en Baracoa es una zona rocosa, entonces están haciendo hoyo los trabajadores a pico y con barreta. Y entonces es muy difícil de hacer una cavación rápida ahí para hacer un enterramiento de 10 o 12 personas.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turvalladares expresa su cautela con las estadísticas oficiales sobre la pandemia.
Hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo.
Aymara Peña González, en Santi Espíritus, aún convaleciente del COVID-19, señala que el faltante de medicamentos es total.
Se están haciendo muy pocas pruebas. Existe también un atraso grandísimo en los resultados. Hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Familias que han muerto muchas personas y no se certifica como coronavirus.
En el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, la situación es muy compleja, nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo esta cifra.
La capital cubana continúa teniendo un panorama muy complicado con el coronavirus, alerta el comunicador Vladimir Turró.
No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones, a pesar de que el régimen esté celebrando desde que los números estén bajando.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa, que casi pierde la vida por el COVID-19, apuntó.
Supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Están jugando con los números, no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y si habríamos hablado de coronavirus, tenemos que hablar de las clases, porque crece la preocupación de los padres en Cuba ante el anuncio del reinicio de este curso escolar a través de teleclases. Ibe Pacheco recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Inicia el curso escolar en Cuba a través de teleclases, algo que preocupa a muchos padres. Algunos de ellos opinan que el curso debe repetirse porque sus hijos no han adquirido los conocimientos necesarios en medio de apagones y también la falta de televisores en muchos hogares. Así lo dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la activista Zenaida Rams.
Con los apagones que hay en Cuba entera, los muchachos no pueden ver ni teleclases ni nada. Hay muchos muchachos también que no tienen televisor, que le piden la libreta a otro muchacho para poder copiar las clases. Es muy complicado, uno no puede concentrarse en el niño para la teleclase. Yo creo que los niños deberían de repetir el grado.
Sobre el tema conversamos con la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien reside en Playa Guanabo, al este de La Habana.
Algunas no, podemos decir, malo de conocimiento es lo que le falta a todos estos niños, no solo el nivel primario, sino el secundario y hasta el universitario. Esto está provocando gran inquietud en la población, es decir, en la familia de estos niños, porque llegarán a la universidad sin saber tan siquiera los productos básicos.
Años atrás, Mir Marrero ejerció como maestra en la enseñanza primaria. Su formación la ha ayudado, según nos dice, a repasar a su nieto y vecinos de la localidad que buscan ayuda debido a las lagunas dejadas por las teleclases.
Es una teleclase que dura 20 minutos y esta es la tarea en el libro de texto y vamos a repasar los conocimientos que ha adquirido. Conocimientos que los niños no han adquirido, por supuesto. Son dos cursos escolares que le dicen a los niños aprobaste, le mandan un sinfín de tareas a hacer a las casas. La escasez de los libros de texto también existe y sus padres preocupados por la alimentación, que en este momento es importantísima, tampoco pueden prestarle, aunque quieran, la máxima atención a estos niños.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un opositor preso y otro multado por la aparición de carteles en la isla contra Miguel Díaz-Canel. ¿Qué dicen los carteles? Nos cuenta Yolanda Huerga.
El activista Omar Suárez Campo está arrestado desde el pasado sábado en el cuartel de la Policía Política de la ciudad de Pinar del Río, conocido como El Técnico.
He ido al técnico del cuarto de San Juan,
dijo su esposa María Julia Barrios Cruz.
Donde eran a la gente con la delito contra la seguridad del Estado.
En la madrugada del mismo día, pintaron un letrero que decía abajo Díaz-Canel y abajo la represión.
Escribir el cartel que era apareció frente de la casa, diciendo de que abajo de Díaz-Canel, la represión.
Suárez Campo, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática, se niega a ingerir alimentos y, según le dijeron a su esposa, ese es el motivo por el que no le permiten verlo.
Me dicen que no lo dejan ver porque está cansado de palabras, de comida, no toma agua, no. Desde el sábado está así.
También en Baracoa, Guantánamo, la policía impuso 500 pesos de multa al opositor Joel Acosta Gámez por supuestamente poner carteles antigubernamentales en diferentes zonas de la ciudad.
Me impusieron esta multa, una multa arbitraria de 500 pesos, porque según ellos tenían informaciones de que yo era el máximo responsable de unos carteles con frases antigubernamentales que aparecieron acá en Baracoa, en una calle conocida como Flor Crombel. Allí habían carteles antigubernamentales con frases como queremos medir, no dejen morir más personas y abajo Díaz-Canel.
Acosta Gámez había recibido 12 días antes otra multa de 2,000 pesos por la misma razón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Nueva York, las cubanas Yamis Derqui, Pelier, Barranco y Niurka Préstamo Hernández continúan realizando una huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas en Manhattan. En entrevista con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, ambas dijeron realizar la protesta para que el pueblo cubano pueda vivir en democracia y porque la población cubana pueda recibir la ayuda internacional que necesita para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Frente al recinto de Naciones Unidas, exiliadas cubanas realizan una huelga de hambre por Cuba para alertar a la comunidad internacional sobre lo que también califican como el genocidio del pueblo cubano. La joven Yamis Derqui Pelier Barranco sostuvo el siguiente intercambio con Radio Martí.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados, sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto.
También realiza la huelga de hambre Niurka Préstamo Hernández, quien también habló con Radio Martí.
Además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras, cruzando cepas. Muchos cubanos muriendo día tras día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, ya está, nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacerlo, sin titubear.
¿Y ustedes que abogan también por la vida,
libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:15, un vistazo a Matanzas, 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Más de las condiciones meteorológicas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando las costas de África con chubascos y tormentas eléctricas intensas ha surgido en las aguas del Atlántico como un centro de bajas presiones, pero bien organizado a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de las costas de la Nueva Guinea. Los chubascos y las tormentas asociadas a este sistema están dando muestras de una mejor organización y pudiera conducir a una nueva depresión tropical en los próximos dos días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste alrededor de 20 kilómetros por hora. Las probabilidades de desarrollarse como una depresión tropical se calculan en un 90%. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos con poca nubosidad, pero aumentando en las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral sur occidental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 6:17, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elogió hoy el extraordinario éxito de la misión de evacuación de estadounidenses y sus aliados de Afganistán. Lo hizo durante un discurso desde la Casa Blanca sobre el final de la guerra más larga de Estados Unidos. Ningún país ha logrado algo así en toda la historia, dijo el mandatario. El éxito extraordinario de esta misión se debe al talento increíble, a la valentía y al coraje desinteresado de los militares estadounidenses, nuestros diplomáticos y nuestros profesionales de inteligencia. Sin embargo, el mandatario demócrata advirtió a ISIS-K, el grupo terrorista que mató a 13 soldados estadounidenses en un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, que habrá más represalias por parte de Washington hacia ellos. Seguiremos luchando contra el terrorismo en Afganistán y otros países, dijo Biden, y a ISIS-K aún no hemos terminado con ustedes. Y a propósito, el secretario de Estado aseguró que no ha concluido la misión para evacuar a los estadounidenses que quedaron en territorio afgano. Desde Washington, Yoconda Tapia.
Estados Unidos espera que los talibanes cumplan con sus compromisos ahora que las tropas estadounidenses se han retirado de Afganistán, pero cualquier legitimidad o apoyo tendrá que ganarse, advirtió el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken horas después de la salida de los últimos efectivos militares desde Afganistán, y al mismo tiempo hizo este anuncio.
Ha comenzado un nuevo capítulo del compromiso de Estados Unidos con Afganistán. Es uno en el que lideraremos con nuestra diplomacia. La misión militar ha terminado. Ha comenzado una nueva misión diplomática.
A tiempo de informar que el gobierno de Estados Unidos suspendió toda presencia diplomática en Afganistán y trasladó sus operaciones a Qatar, Blinken dijo que Estados Unidos mantiene el compromiso con los compatriotas que quieran salir de Afganistán.
Creemos que todavía hay una pequeña cantidad de estadounidenses, algo menos de 200, y probablemente cerca de 100 que permanecen en Afganistán y quieren irse. Estamos tratando de determinar exactamente cuántos y estamos revisando manifiestos y llamando y enviando mensajes de texto a través de nuestras listas. Hemos trabajado intensamente para evacuar y reubicar a los afganos que trabajaron junto a nosotros y que ahora enfrentan un serio riesgo de represalias.
El secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que exigirán a los talibanes que cumplan su promesa de permitir a la gente que actúe libremente y recordó que dijeron estar comprometidos a permitir que cualquier persona que tenga los documentos adecuados salga del país de manera segura y ordenada. Lo dijeron en privado y en público muchas veces, enfatizó el funcionario estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los estados de Luisiana y Mississippi han hecho hoy un balance del desastre infligido por el poderoso huracán Ida, ahora que es una depresión tropical, en momentos en que el retroceso de las aguas comenzó a revelar el alcance total del daño a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. El número parcial de muertos aumentó a 4.
Tras el feroz paso del huracán Ida, en el sur de Estados Unidos comienzan a medir los daños. Al menos 4 personas murieron en los estados de Luisiana y Mississippi, y se teme que el balance pueda aumentar, en especial en áreas costeras directamente afectadas, donde las operaciones de búsqueda y rescate seguían en marcha. El gobernador de Luisiana dijo que su estado había desplegado más de 1.600 funcionarios para las operaciones, mientras que el Pentágono indicó que más de 5.000 efectivos del Ejército, la Gestión Federal de Emergencias y la Guardia Nacional habían sido activados en varios estados del sur.
Las cosas materiales no me molestan. Sé que será todo un viaje arreglarlo, pero duele ver a mis hijos asustados como lo estaban anoche.
La mayor parte de Nueva Orleans seguía sin electricidad 2 días después del paso del huracán, y la compañía eléctrica indicó que la solución definitiva podría tardar varios días. Todos los vuelos desde y hacia la ciudad programados para el martes fueron cancelados, y las aerolíneas ya tomaron la misma medida con otros 200 previstos para el miércoles. Ida, ahora convertida en tormenta tropical, se trasladaba al noreste del país, y se esperaban lluvias torrenciales e inundaciones en los valles de Tennessee y Ohio.
A propósito del miércoles, el presidente Joe Biden va a recibir a su colega ucraniano en una larga y esperada visita en la gran capital. Héctor Contreras está desde Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará la Casa Blanca el miércoles luego de casi 2 años de espera para este encuentro, y el presidente Joe Biden será su anfitrión. Y la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Oksana Makarova, resaltó la importancia de este encuentro.
Después de la canciller Merkel, el presidente Zelensky es el segundo líder que Estados Unidos invita a la Casa Blanca para discutir algunos temas estratégicos.
Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, Steven Pfeiffer, afirmó que el resultado de la reunión dependerá en gran medida del mandatario ucraniano, y agregó:
me parece, sin embargo, que parte de la capacidad de hacer de esta una reunión exitosa dependerá de lo que pida el presidente Zelensky. Él debería moderar algunas de sus solicitudes.
Entre los temas en la agenda está la inclusión de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y la oposición de este país a la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que comunicaría a Rusia con Europa. Y justamente sobre estos temas, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Herbst, analizó:
no debería esperar ningún compromiso de Estados Unidos con respecto a Ucrania y la OTAN. Tampoco debería esperar ningún cambio en la posición de Biden en Nord Stream 2, dijo.
Otro tema importante que podría surgir en esta reunión es el de la cooperación en materia de seguridad, ya que la Casa Blanca ha tomado la decisión de apoyar el suministro de ayuda militar adicional a Ucrania en caso de una posible escalada del conflicto por parte de Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y un comunicado del secretario de Estado con fecha 31 de agosto del año en curso, firmado por Antony Blinken, dice que de la siguiente forma: Estados Unidos se suma a todos aquellos que conmemoran el primer Día Internacional de las Personas Afrodescendientes alrededor del mundo. Este gobierno ha planteado a la justicia racial y a la equidad como prioridades inmediatas y se ha empeñado en impulsarlas en los distintos organismos políticos y programas de gobierno federal. Por eso Estados Unidos sigue apoyando el decenio internacional para las personas afrodescendientes a través de objetivos compartidos de reconocimiento, justicia y desarrollo. Al tiempo que celebramos las contribuciones de las personas afrodescendientes en todo el mundo y en Estados Unidos, también conmemoramos solemnemente el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición el 23 de agosto. Hoy, el Departamento de Estado rinde homenaje a la dignidad, la igualdad y las contribuciones de todas las personas de ascendencia africana en los Estados Unidos y en comunidades de todo el mundo. A las 6:24 damos otro vistazo a noticias destacadas en América Latina, porque las recientes inundaciones están causando una nueva tragedia también en el estado venezolano de Mérida, como nos cuenta Alejandro Marcano.
Las lluvias han provocado una nueva tragedia para los venezolanos, el dolor y la miseria de habitantes de varios pueblos en los que se han perdido la vida de más de 20 personas y otras tantas permanecen desaparecidas bajo el manto de piedras, lodo, concreto y metales arrastrados por las fuertes lluvias.
Pensé que si perdía a mis hijas, eso no me lo iba a perdonar yo por salvar a otra persona. Eso sí me desmoralicé cuando llegué y no ver lo que estaba pasando y no saber nada de ellas. En el momento que avancé por la parte de arriba para ver si podía llegar acá, pues mi esposa me gritó que estaban bien, que estaban vivas y que estaban a salvo. Pues.
Ha sido difícil llegar a las zonas más afectadas, así como el traslado de los equipos de rescate.
Queremos ayuda, de verdad que necesitamos ayuda de todo tipo, seguridad. Están los amigos de lo ajeno llevándose lo poquito que tenemos. Necesitamos agua potable, necesitamos comida, necesitamos quien venga y nos ayude, que nos manden maquinarias, porque esto no puede quedar así.
Grandes piedras y todo lo que arrastraron los ríos y caudales creados por las inundaciones han marcado para siempre la vida de los habitantes de estas poblaciones andinas. Los carros quedaron sepultados, al igual que los enseres, y hay vecinos de los que no se sabe nada aún. Este hombre, aún en shock, ha perdido a varios miembros de su familia.
No tenemos ni moral prácticamente para decir lo que sentimos. No sale de corazón, no sale todavía porque es que está reciente. En el caso mío, pues perdí 3 familiares.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, en una conferencia de prensa virtual hace algunos instantes, la Plataforma Unitaria de Venezuela anunció que presentará candidatos en las elecciones regionales del 21 de noviembre, en lo que será la primera participación electoral desde el año 2017. Es noticia que ampliaremos en nuestros boletines y en nuestra edición de las 10 de la noche. A propósito de Venezuela, la ONG Médicos Unidos exigió al gobierno de Nicolás Maduro que declare la emergencia nacional ante la expansión de la variante Delta del coronavirus. En un mensaje divulgado vía Twitter, la organización pidió al Ministerio de Salud y al Ejecutivo que declaren la emergencia ante la detección de esta variante en al menos 6 estados, aunque aclaró que podrían haber llegado a más regiones del país. Además, el grupo independiente pidió la llegada de vacunas del programa global COVAX e implementar un plan urgente para la atención de la pandemia. Pasando a Nicaragua, la Iglesia Católica extrema medidas ante el rebrote del COVID-19, mientras el gobierno ataca a los diplomáticos que advierten sobre la gravedad de la pandemia. Desde Managua se reporta Daliana Ocaña.
La Iglesia Católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un rebrote de casos del COVID-19 que, según las autoridades religiosas, ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, 4 de ellos en las últimas 3 semanas, mientras el máximo líder de la Iglesia en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, también confirmó que fue contagiado. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ha pasado por encima de las recomendaciones de la Iglesia y ha promovido actividades multitudinarias de carácter religioso, pese a los llamados de la jerarquía católica, y Monseñor Carlos Avilés dijo a La Voz de América que el Estado busca desautorizar a la Iglesia.
Y a veces hay otros intereses económicos, incluso religiosos, de querer desprestigiar a la Iglesia, de querer quitarle a la Iglesia autoridad frente a la gente. Eso dependerá de las personas.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo respondió molesta a las advertencias realizadas por la Embajada de los Estados Unidos en el país, que resaltó los llamados de protección realizados por medios independientes respecto a la saturación de los hospitales.
Han usado la pandemia para aterrorizar y han usado la pandemia para vanagloriarse aquellos que siempre pueden. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el primer mundo?
El Ministerio de Salud no ha confirmado el deceso de los religiosos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario registró más de 430 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha reportado este martes 31 de agosto 1.822 nuevos casos de COVID en ese país. En las últimas 24 horas se han procesado más de 48.000 pruebas, de las cuales 20.331 son PCR y 27.743 de antígenos. El informe también señala que 62 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 124.945 decesos a causa del virus desde el inicio de la pandemia. Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.909.000 contagios, de los cuales 30.452 son casos activos y 4.738.885 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En su segunda media hora continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Raval, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 6:31 en Santiago de Cuba. La familia del opositor José Daniel Ferrer ha recibido un mensaje escrito desde la prisión, pero sigue exigiendo fe de vida del líder de UMPACU. José Luis Ramos amplía.
Una carta escrita por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, con fecha 24 de agosto, entregada a su esposa Nelva Ortega y a su hijo el pasado día 27, por el jefe de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, describiendo la situación que tiene la cárcel, aumenta la preocupación de la familia, declaró a Radio Martí su hermana Anabel Quis Ferrer.
Para nosotros significa determinado alivio, porque no podemos dar crédito total al escrito, que sea realmente de su puño y letra. Y bueno, aún manifestamos mucha preocupación, porque nos preguntamos y por qué no le permiten verlo, por qué no permiten, aunque sea una llamada telefónica, su propia voz sea quien diga qué está pasando y en qué condiciones se encuentra.
José Daniel, detenido incomunicado desde el 11 de julio, al intentar sumarse a las protestas populares en la isla, denuncia que hasta el 12 de agosto estuvo en el centro de operaciones Versalles, donde enfrentó hambre, calor y mosquitos todo el tiempo.
Dice que en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, ¿sabe? La verdad que todo es extremadamente preocupante, más los problemas de salud, más el hambre intencional que le están haciendo pasar. Se encuentra José Daniel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Y añade Anabel Quis.
Entonces, por la presión internacional a raíz de la desaparición forzosa de José Daniel, pues parece que ellos determinaron por algún medio indicar, ¿no?, que José Daniel no está desaparecido, pero sin embargo nosotros no estamos totalmente satisfechos.
La familia responsabiliza a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro de la situación que enfrenta José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el senador cubanoamericano Marco Rubio ha expresado su indignación ante la represión en Cuba. Rubio mantiene que es totalmente inadmisible que tras las históricas protestas del 11 de julio, el gobierno de Cuba continúa empeñado en silenciar las voces del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. El legislador federal concluyó su mensaje instando al gobierno de La Habana a que muestre una prueba de vida de ambos y resaltó que la Revolución Cubana significa represión. Y a propósito, al recordar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, ayer la abogada Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se ha referido al caso del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, arrestado en Santiago de Cuba durante las protestas del 11J.
Lo mismo ocurre en Cuba. El 11 de julio se vivieron protestas históricas en donde miles de personas se tomaron las calles en diferentes localidades del país demandando el ejercicio fundamental de derechos, la rendición de cuentas y libertad, y en donde cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente solo por participar en las protestas. Entre estas personas detenidas se encuentra José Daniel Ferrer García. Él es un activista, un opositor, dirigente de la Unión Patriótica Patriótica de Cuba, que es un grupo de oposición política no oficial, como en Cuba no hay, digamos, oposición formal debido a las restricciones y limitantes de los ejercicios a los derechos civiles. Y José Daniel fue detenido en su intento por llegar a una de las protestas, fue detenido con su hijo de forma arbitraria, fueron llevados a un centro de detención. Su hijo es la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Después su hijo es liberado condicionalmente y José Daniel se encuentra en detención sin que se conozca su paradero, sin que se haya dado información a su familia o a representantes legales o de organizaciones sobre el estado de salud, sus condiciones y el lugar de su detención. Y esto constituye una desaparición forzada que claramente tiene la intención de persuadir a las personas que quieren seguirse manifestando en Cuba como un ejemplo del castigo que podrán recibir si ejercen sus derechos humanos. Y así podríamos pasarnos lamentablemente mucho tiempo hablando de todos los países de la región en donde todavía la desaparición forzada continúa siendo no solo una deuda histórica pendiente en términos de justicia, sino una realidad para miles de personas. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen verdad, justicia y reparación. Nos comprometemos en solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición forzada en las Américas para continuar con esta lucha incansable hasta que les encontremos, porque vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos los queremos.
El joven Marco Antonio Pintueles, de 18 años, estudiante de comercio, fue detenido el 11 de julio en la Plaza de Holguín, y en estos momentos se encuentra en la prisión provincial acusado de atentado. Su madre, Daire Marrero, dijo a Radio Martí que se ha comunicado con él a través de llamadas telefónicas y que durante su detención, tiempo en que no ha podido verlo, enfermó de COVID.
Aquí he visto a la fiscalía y no he tenido respuesta en ningún lado. Creo que es una injusticia porque es un muchacho de 18 años recién cumplido. Yo no sé cómo había sido su detención hasta hace 5 días más o menos, que él mismo por teléfono desde la prisión me cuenta. Entonces dice que le hicieron un hematoma muy grande en la espalda, que de eso le tiraron foto en instrucción penal. Estuvo ahí 46 días presos ahí, cogió la COVID allí dentro en instrucción penal y después lo trasladan a un hospital de campaña dentro de la cárcel de mujeres. Cuando ya sale negativo, le pasan para la prisión provisional, que es donde se encuentra ahora. Yo nunca lo he podido ver, ni siquiera cuando estaba enfermo. Y bueno, así él dice que están en condiciones allí terribles porque la comida es muy mala, es pésima. Gracias al Señor le he podido pasar algunos alimentos ya en la prisión provisional. Y entonces ellos dicen que lo acusan de atentado, como que mi hijo tiró piedra. Mi hijo dice que por el primer instructor fue coaccionado. Mi hijo es adolescente, de 18 años, muy manejable. Y entonces le decía, mira, tu mamá está de acero, está sufriendo, coopera con el proceso. Y entonces, bajo esta coacción, él confesó que había tirado piedras a un poste del partido. Lo otro es que ellos dicen que hay una prueba de dolor de mi hijo que lo implica como que tiró piedras al carro de la brigada especial. No entiendo, que nadie me aclara nada, yo tengo un abogado, pero el abogado se ríe prácticamente por lo que hace, dicen ellos, hasta aquí puede llegar, hasta aquí no puede llegar. Es un adolescente realmente que nunca había salido de su casa, que no tiene antecedentes penales, le daban a firmar cosas que él no leyó nunca. Entonces ellos dicen que el proceso de mi hijo todavía está abierto, está en investigación.
La youtuber santiaguera Ruama Fernández alertó a los estadounidenses sobre el peligro del comunismo y les ha pedido que prestaran atención en lo que sucede en Cuba, donde hay cientos de personas detenidas por manifestarse pacíficamente, muchas de las cuales son afrocubanas. No hay mejor ejemplo de la maldad del comunismo que la isla a 94 millas al sur de la Florida, escribió la joven en una columna de opinión publicada este martes en USA Today, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos con alcance nacional. La joven denunció las violaciones a los derechos humanos en Cuba y les pidió a los estadounidenses su apoyo inequívoco, que a su juicio consiste en condenar inequívocamente al régimen comunista. Fernández, cuyo canal abierto en enero de 2020 cuenta con 21.000 suscriptores, ha alertado que ignorar o edulcorar el problema de Cuba pone en peligro a los cubanos que están luchando y arriesgando su vida. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, por su parte, detenido durante la manifestación del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, continúa en la cárcel. Nuestra colega Karen Caballero conversó con Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, sobre esta situación.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo sigue preso en la prisión de Boniato hace 51 días. Se le ha denegado la modificación de la medida cautelar las cuatro veces que lo ha solicitado su abogado. Esto lo dijo su esposa Maridilegnis. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación que afronta en estos momentos el pastor Lorenzo Rosales Fajardo?
Sí, sí, en efecto, es como tú lo has escrito, Karen. Lo que más nos tranquiliza es saber, precisamente a través de la esposa, que él, un hombre de fe al fin, nunca se había sentido tan libre en algunas conversaciones que hemos tenido con ella, y sabemos que eso ocurre en personas de fe y de principios y de ideales, que la libertad no necesariamente la decide el espacio físico al que te restringen, porque si tu alma puede volar por el universo entero, pues entonces de nada sirve que intenten. Y el pastor Lorenzo, pues según su esposa nos ha dicho, nunca se había sentido tan, pero tan libre como aquel día cuando pudo salir con su pueblo y estar en la calle pidiendo libertad. Así que lo que tú dices es cierto, legalmente están tratando, precisamente por su posición tan firme y tan libre, le están tratando de restringir todas las posibilidades, que sabemos que además no existen en Cuba, porque en Cuba no impera ninguna ley ni orden, pero se la intenta restringir todo por su firmeza.
Y multas de entre 1.600 a 3.000 pesos cubanos fueron impuestas a opositores que en febrero repartieron impresos en Plaza Méndez, en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña es una de las encartadas de Lady Juarra de Martí, que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda, frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo se lo dije, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, allá ellos cerrar el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de 2.000 pesos. Leyan Heredia Salazar, de 2.000 pesos. Yasmani Suárez Ramírez, de 1.600 pesos. Y yo, Marisol Peña Cova, de 3.000 pesos. De hecho, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido tener abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio, nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros, sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar a testigos, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron el martes a 13 migrantes cubanos cerca de Cayo Hueso cuando intentaban ingresar de forma ilegal al país, dijo el jefe de la patrulla del sector de Miami, Thomas G. Martin. En un mensaje a través de Twitter, Martin dijo que en horas de la mañana los agentes respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. El texto precisó que 13 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza después de tocar tierra en una embarcación rústica cerca de Cayo Hueso. Desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a unos 700 cubanos en comparación con 49 durante el año fiscal anterior. Son las 6:42, debo decir. En otras noticias de América Latina, la Iglesia Católica de Venezuela ha rechazado las acciones de funcionarios del Estado que obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria. Los detalles desde Caracas los entrega Carolina Alcalde.
La Conferencia Episcopal Venezolana denunció oficialmente a través de un comunicado divulgado el lunes que autoridades civiles y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde distintos puntos de Venezuela a poblaciones que resultaron afectadas por las lluvias registradas en el estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas. En el texto, los representantes de la Iglesia Católica Venezolana cuestionaron que los funcionarios hayan manifestado una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la Iglesia y voluntarios de Cáritas. Y además exhortaron a las autoridades nacionales y militares a dar prioridad al tránsito de carga de insumos y cambiar su actitud de forma que los envíos de ayuda lleguen pronto a su destino. El fin de semana, el obispo auxiliar de Mérida, Luis Enrique Rojas, increpó a funcionarios del Estado que trataron de impedir el paso de los donativos hacia las poblaciones afectadas y los acusó de pretender quitar la ayuda a la gente y maltratar al pueblo.
Con funcionarios que se presentan de esta manera para amedrentar a la gente, no para colaborar, sino para entorpecer el trabajo que venimos haciendo. Esto es muestra de lo que venimos denunciando desde el viernes, que han atacado fuertemente a la gente.
En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que las autoridades mantienen activo el despliegue de un plan estratégico de emergencia ante calamidades y catástrofes naturales en todo el país. Y además, llaman a los ciudadanos que habitan zonas de alto riesgo a tomar las previsiones necesarias. Desde la semana pasada, las intensas precipitaciones han causado inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 20 muertos y miles de personas damnificadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de ese país denunció ataques del oficialismo contra periodistas y medios que cubren las fuertes lluvias que dejan al menos 20 muertos y 17 desaparecidos en el estado Mérida. La organización dijo a través de Twitter que desde el departamento de prensa del protector del estado Mérida, Jason Guzmán, atacan y acusan de mentirosos a periodistas y medios independientes por publicar información en torno a la tragedia. Guzmán es un dirigente chavista que ocupa el cargo de protector, un puesto que creó el gobierno de Maduro al margen de la gobernación de ese estado controlada por la oposición. El sindicato le exigió a la entidad oficialista que le permita a los periodistas hacer su trabajo y que respete a la prensa. Pasando a Colombia, se alista el país cafetero para participar en una cumbre mundial sobre protección de la biodiversidad. De ello nos habla Jorge Orellana.
Colombia y más de 100 países trabajan para proteger la biodiversidad. En la víspera, Colombia presidió en la ciudad de Leticia, capital del Amazonas, la reunión preparatoria para la convención de partes del COP15 de la Convención sobre Diversidad Biológica que tendrá lugar este año en China, con el compromiso junto a más de un centenar de países por la protección de la biodiversidad. En la reunión celebrada con la participación virtual del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Chile, Sebastián Piñera, así como la intervención de una decena de líderes representantes gubernamentales y de Naciones Unidas, se llegó a una declaración conjunta para avanzar a un acuerdo mundial de protección de la biodiversidad. El presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el cambio climático dijo:
enfrentarlo con adaptación y con mitigación, pero sobre la realidad de que el mundo está produciendo anualmente 51 mil millones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la acción climática es urgente. De no actuar con urgencia, lo que estaremos viendo es ya una situación irreversible.
Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, habló sobre la importancia para proteger la biodiversidad.
Como dijo el presidente, están en riesgo de extinción la fauna silvestre. Los océanos están sobrepescados, atiborrados de desechos plásticos y todos los años destruimos 10 millones de hectáreas de bosques. Así las cosas, los países.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha culpado a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, del atentado de este lunes contra una comisaría de la policía en la localidad de Cúcuta, en el que resultaron heridos al menos 12 agentes y 2 civiles. Duque condenó el ataque y dijo que las autoridades tienen avances de información de inteligencia que les permiten concluir que quienes están detrás del atentado son estructuras de esa guerrilla, el ELN. Pasando a México, autoridades han suspendido a 2 agentes federales que aparecen en un video agrediendo a integrantes de una caravana de migrantes. Contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
El Instituto Nacional de Migración suspendió de sus funciones a 2 agentes federales que el pasado fin de semana agredieron a integrantes de la caravana de migrantes. En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a 2 elementos migratorios golpear a un migrante, uno lanzando patadas, lo que fue condenado por diversas agrupaciones de derechos humanos, incluida la ONU. Autoridades detallaron que, derivado de las investigaciones iniciadas el sábado 28 de agosto por la actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, se decidió la separación del cargo de los 2 funcionarios. El Instituto Nacional de Migración aseguró en un comunicado que no tolerará ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que serán castigados todos los agentes que no cumplan con su responsabilidad.
Todas aquellas personas que quieran ingresar de manera regular y ordenar el país van a tener acceso a los instrumentos del Instituto de Migración, pero no puede ingresarse ni por la fuerza ni querer llegar a otro país. Somos un país de tránsito, pero tenemos que regular la movilidad de las personas en México.
Este lunes, agentes migratorios y de la Guardia Nacional intentaron frenar a otro grupo de unas 300 personas indocumentadas provenientes en su mayoría de Haití, pero también de Cuba, Venezuela e incluso de Nicaragua. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala surgen reacciones de condena tras el enfrentamiento de fuerzas de seguridad mexicanas precisamente con esta caravana de migrantes que transitaba por ese país. Desde la capital guatemalteca, la otra lista, desde Eugenia Sagastume.
Ante las acciones violentas contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula con intención de recorrer México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos, expertos en Guatemala califican esta situación como una crisis humanitaria grave que debe ser detenida por los gobiernos involucrados. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, expresa sobre el tema.
Creo que es una crisis humanitaria muy seria. Es muy triste y lamentable y totalmente cuestionable que se ponga a las fuerzas públicas para recibir a estos flujos migratorios cuando se sabe la complejidad de la región en lo que le está generando, ¿verdad? Que son crisis, como digo, políticas en el caso de Nicaragua, en el caso de Haití.
Roldán resalta que no hay que olvidar que quienes conforman la movilización buscan refugio por situaciones humanitarias.
Son personas que incluso estaban haciendo la gestión en el propio México.
Por su parte, el padre José Luis González de la Red Jesuita de Migrantes condenó las acciones implementadas por la Guardia Nacional Mexicana.
Se está provocando el sufrimiento de los migrantes conscientemente. Demuestra una vez más que el sufrimiento de los migrantes no se debe a los ríos ni a los desiertos, sino que se debe a las políticas migratorias.
Tanto Úrsula Roldán como el padre González consideran que los gobiernos deben implementar políticas públicas humanitarias, pero también la incorporación a programas de empleo y atención social en las regiones de donde están saliendo los migrantes. De momento, autoridades guatemaltecas no han emitido una postura al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En las 6:51, vistazo a Cienfuegos, 24 grados de la temperatura, cielo cubierto, tormentas aisladas en la zona, viento soplando a 24 kilómetros. En otro vistazo al mundo, los talibanes han declarado hoy desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán y han prometido formar un gobierno islámico inclusivo, solamente horas después de la retirada total de las tropas de Estados Unidos. El principal portavoz del movimiento fundamentalista islámico, Sabihullah Mujahid, ha dicho que tras 20 años de guerra, Afganistán logra al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras que llaman. El gobierno de los talibanes tendrá un futuro incierto en sus relaciones con la comunidad internacional, que no ha fijado una posición sobre el reconocimiento de su régimen a la espera de ver la actitud de los islamistas respecto a los derechos humanos. A propósito, la coalición global contra el grupo terrorista Estado Islámico ha reafirmado su decisión de seguir luchando hombro con hombro para asegurar la derrota de esa brutal organización terrorista donde sea que actúe. Divulgada en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la declaración hace hincapié en que tomará las medidas necesarias para asegurar la duradera derrota del ejército islámico, como hicieron en Irak y en Siria. La coalición condena enérgicamente los ataques en Kabul del pasado 26 de agosto, agravados por el hecho de que los muertos estaban tratando de evacuar o trabajando para llevar a cabo esa misión humanitaria. Y la Unión Europea, por su parte, ha alcanzado la meta de vacunar plenamente ya al 70% de la población de los adultos contra el COVID-19.
El 70% de los adultos de la Unión Europea ya están plenamente vacunados contra el coronavirus. Así lo confirmó el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Eso significa que más de 250 millones de personas están inmunizadas. Y este es un gran logro, que realmente muestra lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Pero la pandemia no ha terminado y debemos permanecer alerta. Por eso, en primer lugar, necesitamos que muchos más europeos se vacunen rápidamente para evitar una nueva ola de infecciones y detener la aparición de nuevas variantes.
Sin embargo, entre los países del bloque las campañas de vacunación no han avanzado en forma equilibrada. Mientras en Irlanda y Portugal 8 de cada 10 adultos están plenamente vacunados, solo 1 de cada 5 completó su inmunización en Bulgaria, 1 de cada 3 en Rumania y casi la mitad en Eslovaquia. Por otro lado, el bloque se comprometió a mantener su ayuda a otras regiones del mundo, así como a exportar vacunas. En un comunicado, la Comisión Europea informó que el objetivo es distribuir al menos 200 millones de dosis adicionales a países de ingresos bajos y medios antes de fin de año, en particular a través del sistema COVAX. Y agregó que hasta ahora el bloque ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en su territorio a otros países del mundo.
Y Radio Asia Libre reporta que China ha prohibido que los niños jueguen en la Internet durante más de 3 horas por semana, la restricción más severa hasta ahora en la industria de los videojuegos. Según un aviso de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, a partir del 1 de septiembre, los menores en China solo podrán jugar desde las 8 de la noche hasta las 9, los fines de semana y los días festivos. Eso limita los juegos a 3 horas a la semana durante la mayoría de las semanas del año, en comparación con una restricción anterior establecida en 2019, que permitía que los menores jugaran durante 1 hora y media por día y 3 horas los días festivos. Y a propósito de juegos, hablemos del deporte con el especialista, gracias a Pepe Lacayo, 655.
Muchísimas gracias, Richard, por esa presentación. Esta tarde y noche, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. 16 partidos y ya los Marlins perdieron el primero, que es parte de una doble jornada contra los Mets en Nueva York. Los Mets ganaron 6-5. Lo ganó Familia 1-0 y lo perdió Floro 0-1. Ese es un partido que se debió de haber jugado hace más de 3 meses, pero no se pudo jugar por el COVID-19. Bueno, pues hoy se jugó y los Marlins perdieron. Más tarde vamos a hablar de los detalles de ese encuentro. Ya pospuesto el encuentro que se iba a jugar esta noche en Cincinnati entre los Cardenales y los Rojos, pospuesto por lluvia. En la jornada de hoy, a punto de comenzar, Filadelfia en Washington, Baltimore contra Azulejos de Toronto. El zurdo coreano Ryu es el lanzador para el equipo de Toronto. Los Atléticos de Oakland en Detroit contra los Tigres. Boston, los Medias Rojas en Tampa Bay. Ayer Tampa Bay salió airoso y por bastante. Los Marlins contra los Mets, el segundo partido a punto de comenzar, el que le correspondía hoy. Los Rockies de Colorado versus Texas Rangers, más tarde a las 8. También a las 8, Cleveland contra Kansas City. Cachorritos en Minnesota, ambos se pueden ir a pescar, nadie los va a echar de menos. Los Piratas contra los Medias Blancas de Chicago. Giolito es el abridor para el equipo de los Medias Blancas. Los Yankees contra los Angelinos. Anoche, el cubano Raisel Iglesias retiró a los 3 Yankees que vio y los Angelinos ganaron apretadamente 8-7, ponchando a 2 Yankees. Raisel Iglesias, el cubano, con su rescate número 28 de la temporada y tiene numeritos excepcionales. Más tarde les voy a contar más. Los Padres contra los Diamondbacks de Arizona a las 9:40. A las 9:45, los Cerveceros contra los Gigantes, que anoche perdieron terreno en la Liga Nacional Oeste. Los Astros de Houston contra Seattle. Atlanta contra los Dodgers. Charlie Morton contra Walker Buehler. 2 de los mejores serpentineros del viejo circuito para completar la jornada esta noche. Si los Gigantes pierden y los Dodgers ganan, esto significaría que los Dodgers estarían a solo medio juego detrás de los Gigantes en la división. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, varios partidazos: Dinamarca contra Escocia, Francia recibe a Bosnia, Moldavia contra Austria, Noruega versus Holanda, Portugal contra República de Irlanda, Rusia recibe a Croacia, Eslovenia contra la República Eslovaca, Turquía contra Montenegro, y luego el jueves En la CONCACAF, Costa Rica contra Panamá, México contra Jamaica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras contra Canadá. Y en la CONMEBOL, Bolivia versus Colombia, Ecuador recibe a Paraguay, Argentina se enfrenta a Venezuela, Brasil de visita en Chile y Perú contra Uruguay, además de los partidos que se van a efectuar el jueves en Europa, Inglaterra contra Hungría, la República Checa contra Bielorrusia, Lituania contra Irlanda del Norte, Polonia versus Albania y el partido más esperado de toda la jornada en Estocolmo, Suecia recibe a España en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol que se va a jugar el próximo año en noviembre y diciembre. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les esperamos en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces, gracias.